Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
El juego no tiene edad, el juego es muy importante para aprender y para transmitir, sobre todo.
Mujeres adultas jugando con sus bebés reborn o hombres que se entretienen con trenecitos. Los científicos han descubierto que el juego no es solo para divertirse, también puede ser un medio importante para reducir el estrés y contribuir al bienestar general. Las personas más juguetonas tienen niveles más bajos de estrés y saben manejarlo mejor. ¿Quién se apunta a jugar con nosotros? Buenos días, país.
En las mañanas de Radio Nacional, a media mañana, con Samantha Villar y Carlos Santos.
Todos conocemos los beneficios del juego para los niños, que si desarrolla la creatividad, que si fomenta la imaginación, que si mejora su manejo del lenguaje. Pero ¿qué pasa cuando esos niños crecen, se hacen adolescentes o adultos y el juego se queda en segundo plano cuando no desaparece por completo de sus vidas porque se dedican a cosas presuntamente más serias? Vamos a hablar del juego a media mañana en la edad adulta con tres mujeres que lo reivindican y que lo practican a diario. En esa estupenda compañía está Marta Pérez Reynoso. Buenos días, Marta.
Hola, buenos días, Carlos. Samantha, es cierto, estoy muy bien acompañada. Conmigo están Marga, Monse y Sandra. Son tres amigas que han llegado hace un ratito a la cafetería de un hotel y se toman un café mientras sostienen en sus regazos a Oliva, a Puck y a Anaís, sus muñecos reborn. Buenos días, chicas.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, vosotras reivindicáis el derecho femenino al juego en todas las etapas de la vida, porque si un hombre juega con un videojuego no se ve igual que si una mujer juega con un muñeco. ¿Os habéis sentido juzgadas por seguir jugando con muñecos?
Continuamente juzgadas. Juzgadas por gente que, bueno, a las mujeres les pone un papel a partir de un momento de su vida y ya no se contempla el tema lúdico porque tienes nietos, porque tienes hijos, porque trabajas y eres una mujer adulta. La gente te culpa muchas veces de no estar muy centrada, de, bueno, nos han llamado locas y a los muñecos, pues, muertos, momias, demás.
Bueno, para quien no conozca a los Reborn, son unos muñecos muy realistas, hiperrealistas, a los que vosotras vestís y paseáis, algo que a los 7 o a los 8 años se ve con ternura, pero ¿a la gente le llama mucho la atención que lo hagan mujeres adultas?
Sí, muchísimo. La gente le llama mucho la atención porque lo primero que ven en ellos es, pues, como si fuera un bebé muerto, es lo que te suelen decir. Y ay, la palabra clave es me da yuyu. Uy, qué yuyu me da, eso se lo han aprendido todo el mundo.
Marga, Monse.
Y ya puedes ver el trabajo que tiene un bebé reborn. Yo soy rebornista. Aparte de que colecciono, los hago. Esto tiene muchísimo trabajo, mucho.
Chicas, os quiero hacer una pregunta. ¿Cómo jugáis con los bebés reborn? ¿En qué consiste el juego?
Bueno, el juego básicamente son las reuniones que hacemos. Hacemos reuniones de amigas, de aficionadas, coleccionistas y artistas. Uh-huh. Entonces cada una trae su muñeco, los llevamos en carritos, puedes traer uno, dos, interaccionamos entre nosotras, consultamos sobre temas de pintura, sobre ropita de los muñecos, nos los enseñamos, los paseamos.
Pero ¿por dónde los paseáis?
Los paseamos, pues los podemos pasear por el Retiro, por la calle, vamos a merendar a un hotel, a comer, hacemos fiestas de disfraces, tenemos muchas actividades, pero en ningún momento ninguna de nosotros trata al muñeco como si fuera un niño.
Claro, ¿y los disfraces son para los bebés reborn o también para vosotras?
Para nosotras y para los bebés reborn. Ajá. Y de hecho los carritos, muchas veces, el cochecito, porque estos muñecos pesan mucho, entonces se llevan carritos adornados, y la gente colecciona carritos muy bonitos, carritos antiguos.
Bueno, y tenéis que explicar a menudo que vosotras sois madres y abuelas y que vuestros reborn no son un sustitutivo de nada.
claro que hay que explicarlo, porque te ven con un muñeco y te dicen, ah, tú es que no puedes tener hijos, o tú es que... Y no va por ahí el tema, no es que no puedas tener hijos, que tengas ninguna carencia, nada de eso. Simplemente es, te gustan los muñecos, son muñecos de colección, haces quedadas, los paseas. Sí, los paseamos en carrito, pero porque el muñeco pesa un montón. Un muñeco de estos te puede pesar 4 o 5 kilos.
¿Es un carrito de bebés?
Claro, yo llevé,
para hacernos
yo llevé
una idea.
Una quedada de 5 kilos sin carro hasta que me lo compré. Me compré un carro típico que llevamos todas, que es muy reducido y muy majo. Se ha puesto de moda entre los bebés reborn, que cuesta carísimo, pero bueno, lo llevamos porque es muy cómodo.
Hay un momento, Marga, Montse, Danae, hay un momento, la idea de las niñas, sobre todo también de algunos niños, que ya los muñecos no caben en el cuarto y tienen que empezar, se hacen adolescentes, tienen que empezar a meter libros y ya no saben cómo darle salida a esas muñecas que han ido coleccionando año tras año, Navidad tras Navidad, y a veces esa salida es para otros niños de menos años. En vuestro caso, ¿qué pasa? También ¿tenéis más de un reborn, de un muñecazo de estos ahí en la casa que ya no sabéis dónde meterlos?
Sí, unos cuantos, tenemos bastantes. Además, no solo el muñeco reborn, en mi caso sobre todo tengo nenucos, tengo Barbies, siempre he sido muñequera desde muy pequeñita y sigo siéndolo, y eso no lo voy a cambiar nunca, pase lo que pase, tenga 80, 90 años, no lo voy a cambiar.
Eso que ahora que dice pase lo que pase, Marta, estas mujeres que estás entrevistando tienen un himno, ¿verdad?, este grupo de amigas.
Bueno, tienen un himno que demuestra que a estas alturas no les afecta demasiado la opinión de los demás. El himno es ¿A quién le importa?, de Alaska, chicas, cuando lo escucháis, que os venís arriba.
Totalmente nos venimos arriba, porque además consideramos que es una afición bonita, es muy, muy lúdica, interaccionas mucho con la gente y además, aparte de críticas, recibimos muchas felicitaciones de gente por la calle que nos hace fotos, que valora los muñecos, que nos felicita por seguir adelante con esta afición.
Marga, Montse, Sandra, muchísimas gracias por compartir con nosotros y con los oyentes de Media Mañana esta afición por los bebés reborn. Un abrazo y que vaya muy bien.
Adiós.
Acabamos de escuchar a esas mujeres que juegan con los bebés reborn, un juego que a muchas les cuesta miradas raras. Y eso que sabemos que jugar es bueno, tiene muchos beneficios. Y vamos a hablar de todo ello con el psicólogo José Elías Fernández, que leemos en su Twitter, que es experto en risoterapia y buen humor. Buenos días, José Elías.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Decíamos que los reborn despiertan suspicacias. Es un juego simbólico, típico de la primera infancia, en la que es habitual simular cosas. ¿Por qué se hace raro que estos juegos se trasladen a la edad adulta?
Porque el ser humano, cuando se hace mayor, deja de jugar, o sea, abandona el juego, porque la vida es seria, estamos en unas, además ahora estamos en situaciones bastante complicadas, y creemos que es una pérdida de tiempo el juego, cuando es todo lo contrario. El juego lo que hace es socializar, sobre todo en este caso que estábamos hablando de los reborn, ayuda a socializar de una forma diferente, pero nos hace ver lo bonito que tiene la vida, nos hace ser flexibles frente a los acontecimientos. Y yo recordaría la frase de Bernard Shaw, ¿no?, que dice que no dejamos, o sea, cuando dejamos de jugar envejecemos, no somos viejos porque o sea, somos viejos porque dejamos de jugar, ¿no? Mientras juguemos estaremos siempre ágiles, estaremos siempre atentos a todo, y sobre todo lo que desarrolla es muchas cualidades del ser humano, ¿no?
Pero es un hecho que dejamos de jugar cuando nos convertimos en adolescentes, cuando nos sustituyen los juegos por las obligaciones, cuando los propios padres te dicen, niño, deja de hacer eso, que tienes que hacer la tarea.
Eres mayor, ¿no?
Te conviertes en mayor. Y luego, ¿qué pasa? Que sustituimos esos juegos por juegos que hacen otros, por ejemplo, los espectáculos deportivos.
Sí, en la edad adulta lo que... el juego son ejercicios para divertirnos y también competitivos. Entonces, el juego puede ser competitivo, por ejemplo, jugar a fútbol, que es lo que hacemos cuando somos mayores, o cualquier otro, al ajedrez o cualquier otro juego que existe, ¿no? Cambiamos ese juego de divertimiento por un juego competitivo, generalmente, ¿no?
Pero ahí, profesora, lo que jugamos es a ser de un equipo. Yo juego a ser del Real Madrid y tú juegas a ser del Atlético.
Bueno, eso ya excedería algo, ¿no? O sea, hay personas que les gusta el juego por el juego, no son de ningún equipo. Una cosa son los forofos o que les gusta un equipo y además ahí puede llegar a ser patológico, pero no estamos hablando de eso, sino que aquellas personas que disfrutan viendo jugar o jugando ellos. Por ejemplo, hay juegos de personas de una misma empresa que juegan al fútbol o cualquier otra. Pero es para divertirse, es para compartir, es para socializar.
¿Por qué vemos unos juegos con unos ojos y otros con una mirada totalmente diferencia? Me pregunto ahora, ¿qué diferencia hay entre jugar con bebés reborn, simulamos que somos sus mamás, aunque sabemos perfectamente que es una muñeca, qué diferencia hay entre esto o jugar con trenecitos, simulando que son reales? ¿Por qué lo vemos de manera distinta?
Hombre, porque yo lo que se ve es que hay una edad para cada situación, o sea, por ejemplo, los bebés. Hay una edad para una situación cuando son niños y nosotros tenemos una cierta edad. Incluso se ve mal cuando un hombre o una mujer tiene, o sobre todo un hombre, tiene un niño a una edad muy adulta. O sea, estamos
pero, sin embargo,
encajando.
Vemos muchos adultos jugando con las maquetas de los trenes, por ejemplo.
Sí,
¿no? Eso no está tan mal visto como unas señoras arrullando un bebé reborn.
Exacto.
¿Por qué?
Porque no es habitual, no era habitual. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, hay muchas personas que juegan, sobre todo hombres, a los trenes, porque decíamos antes, los vamos guardando, y hay algunos de ellos que tienen espacio en su casa y tienen ese escaléctric, ¿no?, que había. Entonces, eso, aunque no sea muy habitual, es comprensible. Sin embargo, jugar con cuando eres muy mayor y con un niño, sí, pero jugar ya con una imitación de un bebé, pues llama la atención.
Nos falta que nos acostumbremos.
Exacto.
Ya.
Es donde tenemos que ir, porque, por ejemplo, hablábamos antes, yo ya tengo cierta edad, antes el baloncesto no era un deporte de masas. Hoy ya es de masas. O sea, el hábito se va haciendo con la costumbre,
sí,
¿no?
Pero ahí se juega la pertenencia, ya digo, a pertenecer a un equipo o a otro, a seguir a uno. Al final el juego es ese. Una cosa, profesor, porque antes esas ideas antiguas de que el juego estaba reñido con la productividad, es decir, deja de jugar y ponte a trabajar, ahora algunas empresas la ven de otra manera y creen que el juego puede ayudar a la productividad. De hecho, hay empresas que ponen futbolines para que sus empleados jueguen. Y al entrar aquí en radio, en la Casa de la Radio, habrá visto usted que tenemos un simbólico ping-pong. ¿Usted cree que si Samantha y yo bajamos durante el boletín de la hora a echar una partida de ping-pong, eso mejoraría nuestra productividad y la calidad del producto y del programa?
Muchísimo, lo haría muchísimo. Y es más, eso se está haciendo en muchas empresas. Google lo tiene, por ejemplo, y lo que está haciendo permite que cuando estamos concentrados en una actividad, si jugamos, ya nos descentramos, por así decir, no de la actividad, y entonces volvemos a otra vez a concentrarnos más. El ser humano generalmente no puede estar más de una hora y media, dos horas, concentrándose en una actividad. Entonces es bueno muchas veces salir, hacer algo, o salir incluso del lugar donde estamos, y si hacemos una actividad que sea recreativa y que nos llame la atención, que nos concentre en otra actividad, nos ayudará después a retomar esa concentración.
Y luego está la gente que encima puede divertirse trabajando. Si le preguntamos a un niño qué es lo que más le gusta, probablemente nos conteste que jugar. Ahora, imagínense cómo debe ser dedicarse profesionalmente a un oficio relacionado con el juego.
Pues si se lo preguntamos a un niño, nos va a decir que le da muchísima envidia. Nuestro siguiente invitado nos lo va a poder contar él mismo, porque él hizo de su hobby su profesión.
Pablo González, buenos días.
Buenos días.
¿A qué te dedicas?
Pues soy diseñador de juguetes en Lego. En la marca Lego, juguetes de construcción.
Claro, lo que deben saber los oyentes es que Pablo González era ingeniero de minas. Entonces, ¿cómo llega un ingeniero de minas a convertirse en diseñador de la marca Lego?
Pues mira, era un aficionado. Yo en mi tiempo libre pues me gustaba coleccionar Lego y hacer construcciones con Lego. Y poco a poco pues fui creando como una especie de colección de cosas creadas por mí, no hechas con instrucciones. Y en un momento surgió la oportunidad, me enteré de que hacían falta diseñadores en Lego, estaba un poco cansado de mi carrera como ingeniero de minas y presenté pues todas esas fotos que tenía de mis creaciones y las mandé a Billund, que es donde está la central de Lego en Dinamarca. Uh-huh. Y me llamaron para una entrevista de trabajo. Y lo demás, pues ya hace 7 años que estoy allí trabajando.
¿Pero tú habías sido un niño de Lego o no jugabas mucho en tu infancia con los Legos?
No, realmente, no. Yo de niño jugaba con otras marcas que había en España en mi época. Y el Lego perdí un poco el contacto. Pero lo que sí que era muy aficionado a la robótica. Uh-huh. Y cuando a mi hijo empezó a coleccionar Lego de pequeño, pues yo vi que tenía mucho potencial para crear y reconstruir cosas. Entonces empecé a crear robots con Lego. Y a partir de ahí ya se fue diversificando todo el tipo de creaciones y ya no solo eran robots, era todo tipo de cosas.
Caramba, habrá quien piense que pudiendo dedicarte a los robots, te dediques a los juguetes, es un interesante caso de regresión.
Bueno, pues según como lo veas. La robótica
lo
era
veo con envidia, o sea, desde luego.
Era a nivel aficionado y la electrónica. Y me gustaba hacer proyectitos y el hecho de Lego como plataforma para proyectar y para hacer pruebas es muy versátil. Entonces, pues me fui poco a poco yendo en esa dirección.
Pablo, ¿y en tu puesto de trabajo cuánto hay de esas obligaciones que conlleva cualquier trabajo y cuánto hay de diversión?
De diversión hay mucha, pero sí, siempre hay tareas, digamos, que son un poquito más tediosas y que no te gustan hacer, pero bueno, forman parte de tu trabajo como adulto. Pero sí, una gran parte del tiempo la pasamos pues creando y pensando nuevas ideas y desarrollando nuevos conceptos de juguetes, sí. Uh-huh. Pero la parte, por ejemplo, de poner todo eso en digital, pues para que, porque hoy en día todo hay que hacerlo en una versión digital, pues es un poquito más aburrida, digamos, porque la parte creativa ya no está ahí, es simplemente replicar lo que has hecho con tus manos en el ordenador.
¿Algún ejemplo de esos diseños de juguetes en los que podemos encontrar tus manos?
Pues sí, en Lego Super Mario, que ha salido hace 2 años ya, pues sí. De los últimos modelos de Lego Super Mario son varios diseñados por mí.
Ajá.
Después hay una réplica de la consola en Super Nintendo, la primera, la NES, que se llama NES, que también he hecho yo esa réplica. Es, digamos, que una versión más adulta de Lego.
Ajá.
Anteriormente pues había trabajado en Lego Batman, la película, hice modelos para la película también, que había salido en el cine, y Lego sets de Lego relacionados con la película.
Ajá.
Y otras franquicias.
Este trabajo, Mario, te obliga de alguna manera a hacer eso que intentan hacer los artistas y no todos lo consiguen, que es volver a ser un niño.
Sí, bueno, el niño lo tenemos todos dentro. El tema es dejarlo salir. Y hace falta para este tipo de trabajo. O sea, tienes que ponerte la piel de un niño. De todas formas, nosotros cuando diseñamos siempre llevamos nuestro trabajo los ponemos a niños y vemos sus reacciones. Ya sea jugando, ya sea la primera impresión. Y eso es lo que tenemos nosotros que empaparnos de eso y para rectificar y modificar nuestro diseño.
Oye, ¿qué te dicen tus hijos de tu trabajo, Pablo?
Bueno, están muy contentos y muy orgullosos, la verdad. Pero sí, ya son adolescentes y ahora están un poquito en esa etapa que Lego es para críos, ¿no sabes?
Ya.
Entonces, pero siguen contentos.
Nadie es profeta en su tierra, pero lo habrás sido, ¿no?
Claro.
En algún momento de sus
vidas. Sí, bueno. Bueno, tenemos la casa llena de Lego.
Digo que hay momentos en la vida en los que jugamos más que en otros, en la infancia o cuando somos muy mayores. De camino, entre ese tránsito, nos olvidamos muchas veces de jugar. ¿Tú qué dirías? ¿Que el juego tiene edad?
El juego no tiene edad. El juego es muy importante para aprender y para transmitir, sobre todo. Lo que se aprende jugando nunca se olvida. Y eso es algo que no solo Lego, pero también como marca, intenta hacer, que transmitir conceptos y ideas de una forma creativa y jugando. Es la mejor forma de transmitir el conocimiento.
Pues Pablo González, diseñador de Lego en la sede de la empresa en Dinamarca, gracias. Bueno, primero por fabricar todas esas piezas. Yo te voy a dar también las gracias porque me tienen esclavizada también mis hijos. Cada vez que ven un escaparate de Lego hay que entrar y picar. O sea que te voy a tener muy presente a partir de ahora en mi vida. Te envío un abrazo muy fuerte, Pablo.
Muchas gracias.
Venga.
Un abrazo.
Adiós. iba tomando buena nota de la entrevista a José Elías Fernández, nuestro psicólogo especialista en risoterapia y buen humor.
Sí, es cierto, ha dicho unas grandes verdades. O sea, yo creo que cuando uno trabaja en lo que le gusta, tiene el éxito asegurado. Además, normalmente en esa situación la concentración es superior, fluyes y no hay ningún problema. O sea, se te pasa el tiempo sin darte cuenta y eres mucho más productivo y más creativo, ¿no? Realmente, yo creo que tendríamos que hacer algo para que nuestros jóvenes supieran para qué tienen habilidades, porque cuando desarrollamos nuestras habilidades que tenemos más afloradas, van a disfrutar trabajando, que si tienes que desarrollar habilidades que no tienes tan agilizadas.
Claro. ¿Los adultos que se hayan olvidado de jugar pueden aprender a jugar otra vez?
Lógicamente, pueden aprender a jugar. Lo que pasa es que tendrán que romper esa, vamos a decir, sensación de ser rígidos, estructurados, para ponerse a ser flexibles y jugar con los demás. Nosotros cada vez estamos haciendo más juegos y buscamos que el juego sea parte de la vida, ¿no? Y tener actividades donde podamos jugar, podamos hacer ejercicios divertidos y compartamos con los demás nuestra alegría.
Bueno, ya les anuncio a los oyentes y las oyentes de A Media Mañana que pueden empezar a llamarnos para explicarnos a qué juegan ustedes, ese juego original, diferente, divertido, y lo hacen ahora, cuando son adultos. ¿A qué juegan ustedes? ¿Qué les aporta el jugar, esa diversión? ¿O qué juguetes tienen que les hacen volver a divertirse como un niño? Bueno, escuchamos atentamente todas esas llamadas que nos pueden hacer llegar a partir de ya al 900-137-137. También recuerden que nos pueden enviar notas de voz al WhatsApp 638-88-77-76 o escribirnos por Twitter en @amediaRNE. Estábamos hablando ahora mismo con nuestro psicólogo José Elías Fernández de los beneficios del juego en la edad adulta y nos vamos hasta Barcelona, al Club de Juegos Stonehold, donde se reúnen un grupo de unas entre 30 y 50 personas cada viernes por la tarde. Atención, se juntan para jugar a juegos de mesa, de rol. Tienen una ludoteca de más de 300 juegos, ahí es nada. Y su lema es: hay vida más allá del Monopoly. Que nos quede claro, ¿eh? Hay vida más allá del Monopoly. Natalia está con su presidenta, que es Adriana Cid, es psicóloga y en ocasiones usa técnicas relacionadas con los juegos en sus terapias. Natalia, buenos días.
Hola, buenos días. Pues efectivamente nos encontramos aquí en el Espai Jove Garcilaso de Barcelona con Adriana Cid, la presidenta de esta asociación lúdico-cultural Stronghold del barrio de la Sagrera de Barcelona. Buenos días, Adriana.
Buenos días.
Lo contaba ahora Samantha, cada viernes, a partir más o menos de las 5, os llegáis aquí a congregar casi 50 personas jugando. Cuéntanos, ¿cuál es el perfil de las personas que vienen los viernes por la tarde y cómo es la dinámica de la tarde?
Pues la verdad es que el perfil es muy variado, por un poquito el horario, porque acabamos más tarde, normalmente acaban siendo más adultos, y es una de las cosas con las que intentamos luchar, ¿no? Con esta idea de que los juegos son solo para niños, pues no, la mayoría que nos reunimos aquí somos jóvenes, adultos, de edades muy variadas, y la verdad es que es una actividad como muy orgánica, muy dinámica. Estamos abiertos a todo el público de forma gratuita, tú vienes, nos explicas que has jugado, te recomendamos juegos, te sientas en un grupo, ahora te sientas en otro y vas probando diferentes cosas y compartes esta afición con gente que también la vive, ¿no? Y la disfruta.
Entonces, yo puedo venir aquí un viernes por la tarde y ponerme o a jugar a un juego de mesa o a un juego incluso de rol.
Sí, exacto. Tú vienes, nos explicas eso un poquito de dónde vienes. No hace falta que tengas ningún tipo de experiencia previa. Puedes haber jugado solamente al parchís en tu vida y aún así te vamos a acompañar. O puedes ser una aficionada que lleva años jugando y hay juegos para todos los gustos. Como decíamos, ¿no? Tenemos casi 300 juegos y entre juegos más densos, juegos más ligeros, de cooperativos, competitivos, hay mucha, mucha variedad y estoy segurísima que todo el mundo va a encontrar algo que le pueda entusiasmar y que pueda disfrutar.
Hablabas de reivindicar el juego a cualquier edad. En tu caso, ¿qué te aporta jugar?
Totalmente. Yo creo que diversión es lo primero. Hablábamos ahora, estaba escuchando también, ¿no?, en vuestro programa el psicólogo que hablaba de desarrollar habilidades, el hecho de poder también centrarse, ¿no?, en alguna cosa, la flexibilidad y tal. Hay muchos juegos que te exigen estarte un momento pensando, razonando, resolver puzzles, poder aprender, ¿no?, también a centrarte en el momento presente y desconectar de otras cosas. Hay juegos que te acabas cayendo al suelo de risa porque son lo que se llaman party games, ¿no?, juegos más para grupos, para jugar de forma más ligera. Te puede aportar muchas cosas diferentes en función del juego que selecciones, porque es, como comentábamos ahora, ¿no?, no es un género en concreto, sino que es un formato de cultura. Entonces tú puedes encontrar juegos de misterio, de resolver puzzles, puedes encontrar juegos de terror, de diversión, de conocimiento, como por ejemplo el Trivial sería el más conocido, pero hay un montonazo más. Y te pueden aportar una gran variedad de elementos.
Adriana, buenos días.
Buenos días.
Me pregunto qué tipo de persona o personas se acercan hasta vuestro club, si van solos o si van en grupo, porque lo más habitual es jugar con la gente que conoces, ¿no?, con tus amigos, y también si se enfrentan a algún tipo de prejuicio, porque yo me imagino explicarle a alguien, me he apuntado a un club que los viernes por la tarde vamos a jugar, y lo primero es que me miran raro.
Sí, hay muchos prejuicios por el tema de la edad, porque se asocia eso con niños o con juegos muy densos quizás y también muy, muy aburridos, por así decirlo. No es cierto, puedes jugar a muchas cosas. Y el perfil es bastante variado. Hay mucha gente que viene en grupitos o en pareja o incluso en familia y viene ya con el grupo montado. También nos hemos encontrado, sobre todo después de la pandemia, muchísima gente que ha llegado, por ejemplo, a Barcelona nueva o que simplemente, pues bueno, por cosas de la vida, ¿no?, acabas perdiendo contactos o acabas de descubrir esto y no tienes nadie con quien jugar, y las asociaciones hacemos un gran papel en este caso de ser un punto de socialización, ¿no?, de que tú puedas venir y puedas conocer gente nueva con la que como mínimo ya compartes esta afición y a partir de ahí ir creando red e ir conociendo más gente y disfrutar.
Claro, porque
tanto de la compañía como de los juegos.
Te pregunto a ti, Adriana, pero también le pregunto a nuestro psicólogo José Elías Fernández. Jugar une, me imagino, ¿no?
Vincula.
Vincula.
Sí, sí. Y genera empatía, porque estás poniéndote en el lugar del otro y estás aprendiendo también a saber perder y ganar, ¿no? Eso socialmente es muy importante, porque en la vida no siempre se gana, ¿no? Y eso, pues realmente no lo aprendemos de otra forma.
¿Y cómo se aprende más, ganando o perdiendo, o da igual?
Yo creo que perdiendo.
¿Sí?
Sí. Sí, sacamos conclusiones.
Ajá.
No si creemos que el otro nos ha hecho trampas, ¿no?
Ya.
Entonces, sí.
Es como una metáfora para la vida.
Sí, sí. Sí,
perder. Tenemos aquí a Tania Yasera. Buenos días, Tania.
Buenos
Dices
días.
Que perder es una metáfora de la vida.
Hombre, sí. Aprendes mucho más cuando te caes que cuando todo te va bien.
Claro, hay que saber por qué lo hemos hecho, por qué nos ha sucedido eso, y entonces hay que superarlo. Y en la vida es todo de superación, ¿no?
Ya. Bueno, tenemos la primera llamada, ¿eh? Ya de un oyente. Es Isa, nos llama desde la Alpujarra, recordamos, el teléfono 900-137-137 o notas de voz 638-88-77-76 o tweets en @amediaRNE. Isa, buenos días.
Buenos días, Samantha.
¿A qué juega usted?
Y Carlos también.
Sí.
Buenos días.
Que era almeriense, yo he pasado toda mi vida en Almería, estoy en la Alpujarra granadina.
Ajá.
Pero yo he pasado toda mi vida en Almería, o sea que soy más almeriense que lindalo.
Pues ya están unidas, Carlos y usted.
Alpujarra solo hay una, sí, y la tenemos en común en Granada y en Almería.
Verdad es que se hace esa distinción, pero bueno, sí, por puntualizar, sí. Pues yo lo que quería decir era que yo conservo todos mis juguetes de niña, el cinecín, los juegos reunidos, mis muñecas, Lego, los barcos piratas, y yo cuando las muñecas, claro, los rompecabezas, los puzzles y el mago electrónico, bueno, todo entero, los conservo perfectamente. Sí, y cuando llegan gente que tienen niños pequeños, pero niños 5, 6 años así, llegan a la casa, pues jugamos, y los niños casualmente, que más les gusta casualmente es la oca, el parchís, lo más básico, y alucinan con todas las cosas y cuando ven los juguetes.
¿Y juega usted? ¿Juega usted con esos juguetes que conserva?
Sí, también juego, pues también hay, de los Juegos Unidos hay muchas versiones, claro, para que pueda jugar uno solo, sí.
¿También?
Claro que juego también, claro, porque también está el tan grande, ese formato figura raras con las piezas, claro que juego, sí.
Bueno, pues Isa, muchísimas gracias por contarnos esto, que tiene usted ahí
pues
un tesoro.
Gracias
¿eh?
A vosotros, que hacéis un programa estupendo y mucha suerte y mucho éxito. Buen
gracias,
día a todos.
Un abrazo. Dejadme que despida, por favor, a Adriana, la presidenta del Club de Juego Asociación Lúdico Cultural Stronghold de la Sagrera. Gracias, Adriana, gracias, Natalia.
Gracias a vosotros.
Que sigáis jugando muy a gusto. Adiós.
Aquí nos quedamos jugando.
Eso. Y recordamos que tenemos ya aquí, ya la han oído los oyentes, a Tania Yasera, porque hoy el tema del patio va precisamente de ese juego. ¿A qué jugamos los adultos?
Pues mira, he estado researcheando, investigando realmente. Y la verdad es que es verdad que yo dejé de jugar, como mucha gente, pues cuando me hice mayor. Y que al tener hijos, pues he tenido que refrescar todos esos juegos que, como bien decía Irma, pues eso, mi suegra, gracias a Dios, ha guardado, la tía es como un museo y tiene todo tipo de juguetes, pero claro, mis juguetes y mis juegos son todos analógicos. Yo jugaba al Twister, que era enredados, que era divertidísimo, a Yo Nunca, al Mus, obviamente, a Las Tinieblas, que acabamos ahí sudando
Las Tinieblas.
Todas, hombre, con todas mis amigas.
¿Cómo es el juego de Las
Tinieblas? Las Tinieblas en Bilbao, pues lo que hacíamos es apagar todas las luces y todas nos escondíamos, entonces entraba una y tenía que encontrar, entonces es un juego de toqueteo realmente, es muy físico. Y acabas como sudando, te lo pasas pipa, porque bueno, es divertidísimo.
Muy bien.
De contacto.
Era un deporte de contacto, exacto. Y la verdad que ahora juego mucho, por ejemplo, con las cartas, no sé si os acordáis, un juego que se llamaba Familias. Sí. Que mi hijo es súper tramposo. Es muy divertido ver cómo son las personalidades de los niños y bueno, que aprendan también. Y luego, en cambio, ahora es verdad que hay muchos juegos por apps que se han como reinventado. Por ejemplo, estaba hablando con los becarios de aquí del programa y me estaban contando que, por ejemplo, ellos juegan a lo que se llama la tragaperras cachonda.
¿Cómo?
La tragaperras cachonda. Así se llama, te lo juro. Es una aplicación que básicamente tú te bajas, tú pones los nombres de los jugadores y es como un enredos, pero con partes del cuerpo. Entonces te hace como una tragaperra y te sale, yo qué sé, chupar, Pepe chupa el hombro a Eva, por ejemplo. ¿Te sabes lo divertido que tiene que ser eso?
Ay, Dios mío. Bueno, enseguida continuamos hablando del juego.
Radio Nacional de España. La que quieres.
Ciertamente trabajo muy duro, pero muy gratificante.
La vendimia y sus historias.
Trabajar en el campo te da una libertad que estar metido en una oficina no te da.
La nuestra y la francesa.
Con la explotación yo trabajo.
Con la denominación de origen calificada de Rioja, atardecemos este jueves en una cosecha que va a ser diferente.
Por tres razones, con Mamen Asencio.
Y al final, Miguel Baselga, que nos explica qué hay detrás de una canción popera, pero al piano, claro.
Por tres razones.
Este jueves, del campo al piano, en Por tres razones.
A las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Y recuerda, el nocturno de las 3, de martes a viernes a las 3 de la madrugada. RTVE, la que quieres.
Oh, oh, ah, oh, oh, ah, oh, oh.
En Radio Nacional, El Patio, a media mañana.
...900-137-137... ¿A qué juega usted, ya adulto? Ese juego original, divertido, diferente, ¿qué juguetes tiene que a usted le hace pasar muy buen rato? Oiga, volver a ser un niño y disfrutar. Y claro que sí, ¿por qué no se lo vamos a contar a la gente? A lo mejor se contagian y quieren venir a jugar con nosotros. Manolo ya nos ha llamado desde Las Palmas. Manolo, buenos días. Manolo, buenos días, hola, ¿me oye?
Sí, perfectamente.
Vale. Sí, ahora ya. ¿Hola? Sí. Cuénteme, ¿a qué juega usted?
Trátame de tú, por favor.
De tú, pues venga, Manolo, oye, cuéntame.
Aunque eso podría ser tu abuelo, pero vaya.
¿Tú crees? Con esa voz tan juvenil, no lo
no
sé.
No creo,
¿eh?
No creo.
No lo sé.
Venga, pues mira, yo juego al Mecano.
¡Ay! ¡Mítico!
No sé si sabes lo que es.
Claro que lo sé.
Porque hoy los niños, como no tienen botones, ni luces, ni puntos que ganar, pues ya a los niños no les gusta eso.
¿Y qué construyes?
Pero yo cuando era pequeño quería un Mecano y bueno, en mi casa no había mucho... Y me compraron un Mecano número 2, porque hay del 1 al 10.
Ya.
Del número 2, y con eso se fabricaba una carrucha y poco más, ¿no? Y bueno, cuando ya me jubilé hace 7 años, me dije, pues ahora me voy a comprar, y voy a sacar a mi niño a pasear y me voy a comprar un Mecano.
Manolo, baja un poquito el volumen de la radio, que si no se nos acopla. El Mecano.
Estoy fuera de...
Ah, pues algo pasa ahí. Pues no debe ser eso entonces.
Soy yo.
Ah, se nos cuela otra llamada. Será Rosa. Rosa, oye, buenos días, de Guipúzcoa.
Me da cuenta, se me ha entendido.
Ah, ya le ha bajado la radio. Fenomenal.
Vale,
Manolo, pues, ¿qué construye con el Mecano? Cuénteme.
Bueno, construyo todo lo que puedo, pero te advierto que el Mecano número 10 no son dos cositas. Se puede construir un autobús o una guagua, como decimos los canarios, pero con caja de cambios y con diferencial, etcétera. O sea, tiene sus planos y su historia. Y además, no solo lo construyo arriba en la bordilla con música clásica y tal, que se me pasan las horas de nada, sino que mi nieta Sofía, pues que tiene ahora ya 10 años, pero desde los 6, 7, se viene conmigo: abuelo, vamos a construir algo.
Claro, qué maravilla.
Construimos y ponemos, no ponemos música, abuelo, bueno, y ponemos música clásica y nos ponemos a hacer y nos pasamos horas enteras haciendo cosas.
Qué suerte, pero de abuelo.
Ya que con Manolo y con Rosa esto se ha convertido en una tertulia de oyentes, se incorpora también desde Twitter Marga. Marga nos dice Manolo que el Lego del que hemos hablado hace unos minutos es el nieto del Mecano del que tú estás hablando. Por cierto, que Marga tiene otro juego favorito que ha descubierto este verano jugando con sus nietos. Un juego, dice, que consiste en ir poniendo unos pequeños imanes dentro de una superficie, dentro de un hilo que la demarca, evitando que se unan. Clúster se llama, muy divertido.
Anda, pues mira qué bien. Gracias, Manolo. Un abrazo fuerte. Rosa, que está ahí esperando desde Guipúzcoa. ¿Cómo estamos?
Pues bien. Un poco mojado, pero bueno.
Bueno, ya es la época. Bueno, ¿a qué juega usted, Rosa?
Pues bueno, yo juego a todo lo que yo veo niños, que no tengo hijos porque no puedo en su momento, pero bueno, yo les veo con un patinete y tengo 60 años y les pido el patinete y ando en el patinete. O
sea, me encanta.
Veo una bici pequeña y me dice: tú no puedes. ¿Cómo que no puedo? Y me ando en la bici pequeña.
¡Qué maravilla, Rosa!
Sí, cuatro en raya. O sea, he comprado ahora un tirachinas de los de antes, auténticos, en un brocantín. Sí, de los auténticos, ¿eh?
¡Qué bien! ¿Y la gente? ¿Juega con usted la gente? ¿Le aceptan el grupo y juegan o qué?
No, yo con los niños.
Vale.
Con los niños.
Los niños sí que aceptan, ¿no? Los niños encantados de jugar.
Todo. Encima, a lo mejor hago montañas con cartas, uniendo dos y dos y haciendo una base y haciendo una torre. O sea, bueno, y cuatro en raya, me encanta jugar, y yo voy a morir teniendo una niña dentro. Es más, si veo un columpio y no hay niños, me monto.
¡Toma ya! ¡Ole! Gracias,
seguro,
Rosa.
Que no tienes ni una arruga, Rosa.
Exacto.
Oye. Un inciso. Les quiero, por favor, a ver si podíamos hablar un día de eso que han estado hablando antes, de que hacer un trabajo que te guste, ¿no?
¡Oh, qué buen tema!
Sí. Y para mí que hay que cambiar un poco la frase, ¿no? No hacer un trabajo que a ti te guste, sino que el trabajo que tú hagas te guste.
Claro.
Que yo he disfrutado mucho en hostelería. Me gustaría comentar muchas cosas sobre eso.
Fenomenal. Venga,
apuntamos.
Exacto, tomamos nota de tu teléfono. Gracias, Rosa. Un abrazo.
Es verdad que jugar, o sea, es como aprender, pero casi sin esfuerzo, ¿no? Como que no te das cuenta y de repente has aprendido un montón de cosas.
Claro,
me pasa mucho.
Porque estás en un estado de fluir y ahí se aprende. O sea, cuando uno está concentrado, aprende mucho más. Lo que decía Rosa, es importante no que te guste el trabajo, sino que disfrutes con lo que haces. Porque muchas veces nos gusta el trabajo, pero no, como decía el primero, no disfrutamos con algunas cosas que hacemos.
Mire, esto me viene muy bien y se lo voy a explicar además a todos los oyentes. Mira, José Díaz. El primer día, cuando yo entré en Radio Nacional, dije: venimos a pasárnoslo bien. Sí. ¿Por qué? Exacto. Porque si nosotros nos lo pasamos bien, los oyentes se lo van a pasar bien.
Sí.
Y este es nuestro máximo objetivo. Carlos lo sabe perfectamente.
Pasando calamidades todo el rato.
Disfrutar nosotros con nuestro trabajo.
Mario Suárez desde Cádiz, en Twitter. En Twitter somos A Media RNE, dice Mario. Aquí en Cádiz no hay ningún tipo de complejo con el juego entre las mujeres. La playa de la Caleta se llena de grupos de amigas pasándoselo de miedo jugando al bingo bajo las sombrillas.
Es verdad, eso es mítico de la playa de la Caleta. Sí,
debo
señor.
Decir que en la playa de las Conchas, en el Zapillo, en Almería, también las mujeres juegan, en este caso, también a las cartas, al parchís o a lo que le echen.
Perdona, pero en el País Vasco, que llueve todo el rato, que nos vamos a la playa emocionados, pero con la chamarra por si acaso, jugamos al mus desde que tenemos 8 años.
En la playa también.
Pero hasta las mil limonas, por no volver a casa.
¡Qué maravilla!
Por no volver a casa, ¿no?
Sí, exacto, por si sale sol.
Mari Carmen, desde Alicante, ¿a qué juega usted? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy amable por vuestro programa y estoy encantada de escucharos.
Qué bien, muchas gracias.
Pues nada, mira, yo desde pequeñita pues no me compraban juguetes. No éramos pobres, ¿eh? Pero no me compraban juguetes, no.
¿Y entonces?
Y eso lo llevo yo muy dentro de mí. Bueno, y desde entonces, pues nada, yo ya me hice mayor, fui creciendo, me hice mayor y yo pues me dedico a comprarme muñecas, sobre todo muñecas, me encantan.
Muy bien, ¿cuántas tiene?
Me gustan todos los juguetes. ¿Qué?
¿Cuántas tiene?
Tengo muchísimas, muchísimas.
¿Aproximadamente? ¿O ya son incontables?
Aproximadamente, a lo mejor tendré unas 100 o así.
¡Madre de Dios! ¿Y dónde las guarda? ¿Le caben
y
en casa?
Entonces, las tengo todas en una vitrina.
Claro.
Y muchas las tengo expuestas por casa porque me encanta mirarlas, tocarlas, besarlas.
Ah, ¿y no le da yuyu? A mí eso de tener unas muñecas mirándome mientras duermo me da como... me recuerda a películas de miedo.
A Chucky.
Eso, eso dice muchísima gente, pero a mí no. Yo para mí eso digo, qué pena que de las muñecas piense eso, que dan yuyu, porque para mí son un tesoro.
Claro, si son muñecas, ¿cómo van a hacer nada las muñecas? Gracias, Mari Carmen. Es que se nos olvida,
bueno, pues,
¿eh?
Ahora me dedico a hacerles vestiditos.
Muy bien.
Coso mucho el vestidito, claro. Las visto, las desvisto, cambio la ropita, me
como
encanta.
Como las Reborn, al final están
sí,
ahí.
Sí, eso es. Gracias, Mari Carmen,
lo
adiós.
Lo que pasa es que las muñecas antiguas tenían aquellos ojazos que te parecía que te miraban y te escrutaban,
sí,
¿no?
Como de cristal.
Exacto, sí.
Que se cerraban cuando la tumbaban.
Se quedaban ahí fijas, ¿no?
Hacían ruido. Sí,
y mi hija además tiene de estas y alguna vez por la noche cuando están dormidos es que de verdad que me miran. Y también tiene como cabezas para peinar. Que claro, tienes una cabeza en medio del salón y a oscuras da un poco de cosita.
Te giran la cabeza a veces.
Sí, sí, horrible, horrible.
Marcos desde Málaga, buenos días.
Hola, buenos días.
¿A qué juega usted?
Mire, sí, le llamo de Málaga, pero de la provincia, de un pueblo que se llama Manilva.
Manilva.
Donde hay una uva extraordinaria y unas pasas exquisitas y un mosto.
Ahora estarán con la vendimia o ya la habrán casi acabado.
Que quita el sentido. Sí, no, la vendimia prácticamente está terminada,
claro.
Pero todavía quedan restos.
Bueno.
Y el tema de las pasas y demás, de manera
qué rico.
Que les invito a que pasen por aquí.
Gracias. ¿Y a qué juega usted, Marcos?
Pues mire, yo soy maestro jubilado. Y desde que era jovencito, que conocí a mi mujer en un colegio en Sabinillas, pues salíamos a pasear y a tomar un café y demás, y siempre echábamos una manita al chirulo.
¿Al chirulo?
Sí, el póker este con dados, el cubilete y los dados.
Uy, he jugado yo a eso en la facultad, madre mía, me he pagado media carrera yo con lo que ganaba a los dados.
Sí, el póker mentiroso, el chirulo.
Sí.
Bueno, pues todas las tardes tomamos un té en la casa y echamos una manita al chirulo,
yo creo,
y otra a las cartas.
Marcos, ¿usted cree que jugar une al matrimonio, le hace durar más?
Eso le iba a comentar, que hay otras cosas que ya... Pues mira, con el tiempo pues se van perdiendo un poco, ¿no?
Sí.
Pero esta es una de las que está en pleno auge.
Oye, se me está poniendo la piel de gallina. Me está dando usted una idea para mi relación de pareja. Se lo digo de verdad, ¿eh?
Pues se la recomiendo.
Sí, sí.
Todas las tardes, a las 5:30, 6,
un juego.
Estamos echando las manitas.
Claro.
Y ya como que lo echo en falta y tengo ganas que llegue ese momento.
Mira,
porque
qué
discutimos,
bueno.
Nos reímos, en fin,
claro,
nos picamos.
Y se reaviva.
¿Y cuántos años llevan casados o juntos?
Uy, pues llevamos casados 45.
Toma ya.
¡Wala!
Desde el año 1977.
Me encanta. Muchísimas gracias por contarnos esto, Marcos. Un abrazo a usted y a su mujer. Y sigan jugando, claro que sí.
Nosotros decimos que la familia que juega unida permanece unida.
Fíjate.
Claro.
¿Eh?
Es cierto, sí, porque te ríes, contactas con la persona y además sacar lo mejor de ti cuando te ríes.
Eso es.
No, además, durante la pandemia es verdad que hubo un auge bestial de los juegos de mesa. Incluso en España los juegos de mesa facturan más de 100 millones de dólares al año.
Madre mía.
Que eso es una bestialidad.
Aitor desde Navarra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿A qué juega usted?
Pues al modelismo ferroviario.
Modelismo. Ah, esto que decía yo, lo de las maquetas de trenes, ¿no?
Exacto, exacto. La mayoría del público pues sí que es conocido como los trenecitos, pero sí que quería incidir en que, bueno, es una disciplina muy, 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 muy completa.
¿Por qué es tan completa? ¿Qué comprende?
A ver, lo más fácil pues es lo que comentabais, el jugar con los trenecitos, verlos dar vueltas, que ya vienen fabricados, como quien dice, de fábrica.
Sí.
Pero luego el amor por envejecer los trenes, por hacerlos reales a lo que hayas visto.
Ya, claro.
Técnicas para hacer el paisaje, las montañas, las vías, la electricidad para que el tren se pueda mover.
Claro.
Es un campo muy, muy, muy completo.
Es que esto ya pasa desde niños, que buena parte del juego es la construcción del juego en
la
sí,
creatividad,
¿no?
La creatividad. Nosotros, y sobre todo antes nosotros, que no teníamos muchos juegos cuando éramos pequeños, pues construíamos con una caja de cartón pues un carrito. Y ya está. O sea, eso es lo bueno.
¿Sabes que yo una vez comenté aquí en la radio hace un montón de años que tenía el regomello que de pequeño no había tenido un tren eléctrico? He tenido uno que tenía cuerda o algo, pero
ahora
no, no un tren eléctrico. Bueno, pues con motivo de aquello, mi novia formal, Ana Mari, me regaló un tren eléctrico. Y no veáis la cantidad de vueltas que ha dado ese tren eléctrico en mi casa, para alegría no solo de mía, sino de todos mis amigos que han pasado por allí.
Ana Mari, te acabas de ganar mi corazón. Qué detalle más bonito. Sí.
Es verdad que mi hermano pequeño, que le llevo 10 años, Tomás, hacía muchísimos modelos y muchas cosas de estas que se pasaba horas y horas. Y hoy en día es el día que se ha comprado una casa y con su mujer, que hablábamos un poco de jugar juntos, han reformado la casa completamente con sus dos manos y con un montón de vídeos de YouTube de cómo se hace en yeso en no sé dónde. Y oye, se han hecho una casa entera.
Pero tú crees que
eso
es un
juego.
Pero tú ahí no te pones a discutir como una loca en un lugar de divertirte.
Se lo pasan muy bien.
Yo en una casa que tengo en un pueblo de Guadalajara he hecho 50 metros cuadrados más de casa.
Ajá, para
jugar. Y con piedra al carro. O sea, que
Es que he oído que las reformas son un estrés.
Bueno, lo
sí, pero cuando las encargas, cuando las haces tú ya no tardas.
Vale, vale. María desde Barcelona, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
¿A qué juega usted?
Yo juego mucho al Rummikub y al Continental, a las cartas.
Me encanta el Rummikub, es divertidísimo.
Tengo una amiga que Mirta, que es fantástica, pero bueno, que es muy buena, siempre, casi siempre me gana. Pero aparte de eso, también quería decir que ahora que aquí hay muchas tiendas ya de juegos, incluso en aquí en la calle Dante, yo vivo en el barrio de Horta, hay una que también cada jueves, me parece que puedes ir a jugar. Pagas un euro.
Y una ludoteca.
Y eliges el juego que quieres y te reúnes con las personas que quieres. Pero además, también es muy interesante porque si tú has comprado, últimamente hay muchos juegos de estos modernos que juegas una vez y solucionas, por ejemplo, el juego. O sea, a lo mejor es de intriga o de investigar alguna cosa. Entonces, claro, cuando lo has resuelto una vez o tiene que pasar mucho tiempo, porque está, claro, ya sabes el fin, ¿no? Pero lo puedes devolver a esta tienda. No sé si te dan 9 euros y puedes comprarte otro.
Anda, qué buena
idea.
Qué
sostenible también, qué buena idea.
Claro, sí, eso está bien porque a veces tenemos juegos olvidados que no los hace servir. Y oye, pues está muy bien eso y lo vuelves a recuperar.
Y le das otra vida, claro que sí, María, gracias.
Pues mucha bien. Por cierto, una cosa, Carlos, te encuentro a faltar en las madrugadas. Un abrazo. Hasta luego.
Es que esa intimidad que teníamos tú y yo a esas horas, María, yo también la echo de menos.
Ay, madre mía. Tenemos también a Mari desde Madrid. Buenos días, Mari.
Buenos días.
¿Qué nos cuenta? ¿Qué juega?
Al ajedrez.
Muy bien. ¿Hace mucho que juega al ajedrez?
Bueno, pues desde que tenía 8 años que jugaba con mi padre y tengo 92.
¡Madre de Dios! ¡Toda la vida! Será una súper experta.
Pues, bueno, juego bien. Lo que pasa es que ahora ya no tengo contrincantes porque mis nietos ya se han casado y mi marido no quiere jugar conmigo porque le gané 2 veces seguidas.
En este caso no ayuda el matrimonio.
No ha querido, no ha vuelto a jugar conmigo. Bueno. Ahora juego pues con la tablet.
Con la tablet, claro, porque hay jugadores online.
Sí, sí, lo que pasa es que si juego con el... hay por numeración, ¿no?
Sí.
Si lo pongo en el 6... me gana la tablet.
Y
si lo pongo en el 5, lo hace muy fácil y gano mucho.
Necesita el 5.5.
Es verdad.
Un intermedio ahí.
Pero me gusta mucho jugar al ajedrez, verdaderamente.
Bueno, pues muchísimas gracias por contárnoslo, Mari. Buenos días.
La verdad que estoy viendo yo justo una serie en una plataforma de Daniel Sánchez Arévalo que se llama Las Últimas de la Fila, que os la recomiendo, es española, está muy bien. Y son unas mujeres, no voy a hacer spoiler, no se preocupen, pero que básicamente juegan a un juego de... ¿qué querrías hacer antes de morirte? Entonces, bueno, pues hacen una serie de pruebas muy divertidas, que esto también, oye,
claro,
hay que hacerlo.
Por lo menos nos deja tranquilos, ¿no? Ya hemos hecho todo. Como,
eso es.
Hay que ir ligero de equipaje a la muerte, ¿no?
También tiene un componente, el juego tiene un componente de reto también,
lógico,
que supongo
lógico.
Que nos divierte,
sí,
¿no?
Nos divierte.
Nos estimula.
Sí, sí. Y además, como antes aconsejaba, es bueno a veces saber perder, o sea, perder tú. Porque si no, en la pareja, si ganas tú siempre,
Claro.
Eso no.
Tania, yo
no
que jugamos al MUS, estamos en completo desacuerdo. En el MUS lo que nos gusta
es
ganar.
Claro, es ganar.
Órdago, órdago.
Y además machacar al contrario.
Pues por eso muchas veces no tendrás contrincantes.
tenemos, pero pierden.
Pero mira,
es divertidísimo.
O sea, son masoquistas, ¿no?
Ellos no conocen el placer de ganar.
Bueno, yo gano bastante, tengo que decirte. Sí, sí. Hay otra cosa que se hace ahora que está muy de moda, que se llaman las escape rooms, sí, que son habitaciones de las cuales los adultos tienen que salir. Mm. Y tienen una serie de pruebas y hay que investigar. Y la verdad que debe ser divertidísimo. Yo todavía no he ido a una.
O sea, lo que habría que investigar es por qué todos los nombres de juegos actuales de adultos, desde el Reborn hasta el Escape Room, todos tienen nombres en inglés.
Es
decir, a ver si es que nos falta dimensión lúdica a los hispanos.
Bueno, pero hay fabricantes de juguetes y muchos, de juegos de mesa
España. España fabrica muchos juguetes.
Sí,
muchos.
Estos juegos de adultos tienen un cierto elemento de cultura de importación.
Sí, sí.
Da pena porque a nosotros nos bastamos y nos sobramos y además, para reírnos y
tendría
para
que ser la habitación del escape. No, claro. No, eso es otra cosa, eso es de las tuberías.
De la salida, ¿no?
Claro,
de
es
la
que...
salida.
No es tanto el nombre, sino que son costumbres de importación, que es curioso, porque yo creo que es esta sociedad nuestra bastante dada a lo lúdico, ¿eh?
Sí, es verdad.
No tenemos que demostrar nada, pero sí que es curioso que todos los nombres de juegos que hemos mencionado aquí
nuevos,
son todos anglicismos.
Es que, además España juega mucho por el sol. El sol nos hace que seamos más divertidos y juguemos más.
¿De verdad?
De verdad. De verdad, el sol hace que nos expongamos más. Sin embargo, fijaros, los países nórdicos no juegan tanto. Están más en cosas pequeñas, cosas... es la diversión de ellos, ¿no? El ver...
Me he quedado, José, con una palabra, con un verbo que ha utilizado antes, vincula. El juego vincula. Y entonces he pensado en esas personas mayores que solamente por el hecho de estar sentadas jugando juntos...
Sí.
Ya son felices, ya tienen una vida plena porque están vinculados a otros.
Es que la soledad es lo peor que puede existir y además en la edad adulta mucho peor,
¿no? Bueno, sabiendo que hay clubs para jugar, nadie debería estar solo, ¿eh? Nos acercamos a un club, nos apuntamos y nos ponemos a jugar.
Una
a
ludoteca, claro que sí.
Eso es.
Luego, también es verdad que yo no sé usted si sabe...
Tú,
perdóname. los filtros. Hablamos de redes sociales y demás. Yo muchas veces juego con mis hijos y les encanta ponerse filtros y ser de repente en la cabeza de un tiburón o lo que sea. ¿Esto es bueno o no es bueno?
Yo para mí es muy bueno porque están jugando y están siendo creativos. Otra cosa es que esos filtros fueran en la dirección de estar más guapo o cambiar su forma de ser, pero cuando es tan exagerado que no vincula con la autoestima, pues está muy bien.
Bueno, pues yo el chinchimoni no sé si vincula o no, pero Martina dice en Twitter, yo juego al chinchimoni, qué vieja.
¿Y qué es el chinchimoni?
Otro día
me encanta
otro programa especial al chinchimoni.
Me ha dejado con la intriga. David Sierra, buenos días.
¿Qué pasa? Buenos días, ¿cómo estamos?
Yo estoy juguetona, ¿y tú?
Pues yo también, yo siempre me encanta jugar a muchísimas cosas. Bueno, ojo a la sección que tenemos ahora por delante, que se viene el sector primario, que contamos con grandes mujeres de mar que nos van a contar su día a día, su actividad profesional. Va a estar también por aquí Jacob Petrus, nos va a hablar de esas iniciativas que intentan cuidar del medio ambiente, que tanta falta hacen. Y Laura Pardo nos va a poner música italiana, que viene muy pegada a la actualidad, ¿verdad?
Sí,
para rematar la hora justo antes de que lleguemos a las 12. Porque a partir de esa hora del mediodía va a estar con nosotros don Ramón Aranguena para llevarnos al pueblo. Me lo ha escrito, me ha dicho, no me lo ha querido decir hoy el pueblo.
Ah, menos mal, ya está bien este favoritismo.
Sí, sí. No, no, lo que pasa es que como siempre tengo intención sin querer de desvelarlo y es un concurso, ha dicho, ya no te lo voy a volver a decir porque algún día la lías.
La lías.
Vamos a conocer también el musical de la historia interminable que empieza estos días en Madrid. Fuyur, ay mi Fuyur, qué mal ha envejecido la película y la nada, no
ya,
la veáis.
Se la puse a mis hijos.
Si no queréis llevaros un disgusto, no la veáis.
Por eso está bien ir a ver el musical.
Correcto.
Porque es la actualización.
Y viene la Flowers, Yolanda Flores, la experta en cine de Radio Nacional de España, que se ha ido a ver la exposición de Tim Burton, nos va a contar todo lo que hay allí. Y Pepe Macías, que está juguetón y quieres cantar, pues Pepe Macías al aparato para acabar todo esto.
Y con él nos reímos, no se vayan del aparato, que enseguida volvemos. Hasta ahora. Gracias, José Luis, adiós.
Muchas gracias.